Bueno, y estamos ingresando en el tramo de nuestra entrevista central. Lo habíamos adelantado a través de las redes sociales, también en el arranque del programa. Nos está acompañando aquí en Fuerte y Claro el candidato a la intendencia de Canelones por el Frente Amplio, el profesor Yamandú Orsi, ex intendente de Canelones desde el punto de vista formal, porque ahora está en la candidatura, y el gusto grande de recibirlo en un día que es bastante intenso para él en varias cosas, pero que nos está acompañando, y la verdad que muy agradecido. Yamandú, el gusto grande de saludarle, ¿cómo anda?
Un gusto, gracias, gracias, ando bien.
Bueno.
Acá.
Bueno,
en ruta.
Me parece muy bien, me parece muy bien. Yamandú, algunos temas, seguramente en otra oportunidad, con más tiempo en el estudio, podemos profundizar un poco más, pero capaz que uno netamente político, ¿no? Los otros días usted estuvo en un desayuno de trabajo ahí en la Cámara Española de Comercio, y usted dijo una frase que a mí me pareció bien interesante, ¿no? El Frente Amplio está de pie y se mantiene como la fuerza política más grande del país, pese a la derrota electoral de noviembre. Y ahí la pregunta obligada, ¿no? ¿Cómo piensa atravesar desde su perspectiva la fuerza política este momento en el que le toca volver a ser oposición, pero también con la experiencia de gobierno? Mucho se ha hablado de esto de la oposición constructiva, ¿no?
Sí, por lo menos yo creo que la oposición responsable. Tenemos que ser claros en marcar lo que no nos parece que está bien y buscar los mecanismos para que lo que nosotros pensamos pueda llevarse a cabo, teniendo en cuenta que no estamos en el gobierno. Por lo tanto, marcar la diferencia, esperar, tener paciencia, no enloquecernos, y a su vez, las veces que haya que acompañar al gobierno en algunas cosas que estamos de acuerdo, hay que hacerlo. O sea que yo creo que es cierto, sí, nosotros venimos de muchos años de haber sido oposición, lo que habrá con la particularidad de haber perdido una elección por primera vez después de estar en el gobierno, ¿no? Así que yo creo que hay un buen equipo en el Senado, un equipo más nuevo en diputados, o sea que veremos cómo funciona. Y por otro lado, una realidad compleja, o muy compleja, no quiere decir ni mala ni buena, en un gobierno que son articulaciones entre partidos distintos, ¿no? Por lo tanto, ser responsable implica también contemplar eso, dar una mano cuando se pueda y marcar firme cuando tenemos diferencias.
Claro.
Yamandú, no es muy complicado.
Claro, le genera incertidumbre la vida útil, por decirlo de alguna forma, de esta coalición que va desde la centroizquierda hasta la ultraderecha que llevó a la calle Pou al gobierno.
No sé, antes tenía más incertidumbre, ahora yo creo que ya no. Ahora que aparecieron, en estos días, en estas horas, se está tratando de, supone que se redacta definitivamente la ley de urgente consideración. Eso es lo que más incertidumbre, en mi caso, más generado, ¿no? Porque después todo el otro tema de las medidas que se van adelante son un poco las que se espera, de acuerdo a lo que a la trayectoria, a lo que ha sido la orientación económica del gobierno. Veremos qué hay ahí en la ley de urgente consideración. Y lo otro es que la coalición se va a mantener un tiempo largo, bastante más de repente de lo que pensamos, me parece, ¿no? Creo que no es convenida a ninguno de los partidos que integran la coalición por el tamaño que tiene, más básicamente, le sirve hoy bajarse de esta responsabilidad, de este compromiso. Creo que van a seguir mucho tiempo unidos y, por supuesto, cuando venga el otro proceso electoral, ahí cambiará la cosa. Yo creo que si en algún momento alguno de nosotros, yo mismo me imaginaba que duraba poco, que tenía corta vida, yo creo que no, que lo sostiene la debilidad de cada uno por separado, me parece.
Yamandú, recién le preguntaba por esta oposición responsable que usted señalaba en la respuesta, que es en definitiva la posición institucional del Frente Amplio como la minoría mayoritaria, si se quiere, ¿no?, en el Parlamento Nacional.
Sí.
Ahora, ¿qué pasa con el Frente Amplio y la comunión con la gente? Porque ahí hay otra cuestión de responsabilidad que es muy importante. Los otros días usted estuvo en el acto en el que reapareció Tabaré Vázquez a poquitas horas de haber dejado el gobierno allá en San Luis. Y usted decía en una de las entrevistas que le hicieron, pues yo estuve tomando nota, que le parecía increíble, ¿no? El gesto político, ¿no? De un presidente, dos veces presidente de la República, que baja al llano de vuelta, se pone la campera y como un militante más va y habla con la gente. Y hace un llamado a no rendirse, ¿no? ¿Qué pasa con ese tema de la comunión y cuidar el estado de ánimo también?
Eso es necesario, ¿no? Eso es lo primero. Y creo que la noche del 24 de noviembre quedó claro de que estábamos enteros, o sea que habíamos perdido muchos votos, pero no fue la paliza que se esperaba o que los votos de octubre marcaban. Se veía un panorama muy, 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 muy oscuro, y no fue tan oscuro. Por lo tanto, lo del ánimo, pero después viene lo otro. Por un lado, lo que son las situaciones, el ánimo, y por otro, después viene lo más razonado, el repensarnos.
Sí. Se nos fue la señal, a ver si lo podemos escuchar a Yamandú. Vamos a tratar de retomar el contacto con el intendente, con el exintendente de Canelones y actual candidato, porque nos quedamos sin señal. Vamos a ver si podemos ahora sí escucharlo a Orsi, porque nos estaba hablando de un tema importante. ¿Nos escucha bien ahí, Orsi?
Sí, sí, muy bien, muy bien.
Bien, me estaba diciendo.
Bueno, que después está el otro capítulo, que es el más el de repensarnos, el más razonado, el de analizar qué nos pasó. Viene ahora viene, por supuesto, yo creo que acá esto precisamos dos cosas, ¿no? El sentirnos parte y sentirnos orgullosos de pertenecer a lo que pertenecemos es algo que pasa más por lo irracional, por lo subjetivo, pero también tenemos que dar la otra discusión, que es la más medida, la que lleva más tiempo, la que lleva más paciencia y que implica analizar cómo debemos repensarnos en el futuro, cómo se reinventa la fuerza política, que es una actitud que tiene que ser permanente, ¿no? Y eso ahí quizá exija ser, ahí sí, ser crítico y revisar nuestro procedimiento. Son dos componentes distintos. Tabaré le pone ese espíritu optimista y de identitario muy fuerte, pero ahora viene también lo otro. Después de las elecciones de mayo tendríamos que revisar qué es lo que no nos salió bien, porque sin duda eso, y además tenemos que ser conscientes de que si consideramos que nuestra fuerza política es la que debe hacer las cosas, porque consideramos que nuestra gente tiene que mejorar en base a nuestras ideas, perder una elección no es un problema para nosotros, sino que es un problema también para el país, y estamos convencidos. Entonces, no es una cuestión a decir, bueno, ya pasó y sigue. No, acá hay que revisar algunos mecanismos que no funcionaron bien.
Yamandú, los otros días cuando usted hablaba con la prensa, le preguntaban por el nuevo gobierno y usted contestaba algo similar a lo que me había contestado hace un rato, ¿no? De que había que darle un poco de tiempo también, que las cosas empezaran a asentar. Habló, sí, de algunas señales efectistas, ¿no? De las primeras que mandó el gobierno. Pero la realidad es que esta semana han pasado varias cosas,
cambió,
¿no?
No es tan efectista, esto es más real, ¿no?
Esto es más real, exactamente. ¿Qué opina de este ajuste de tarifas que anunció ayer el gobierno? Porque desde el gobierno se habla de una adecuación tarifaria y se apunta directamente a la responsabilidad del Frente Amplio. Lo real es que se anunció un ajuste, y por lo menos de magnitudes a considerar, ¿no?
Exacto. Yo creo que, a ver, yo discrepo con la política económica que se van adelante, lo que no me sorprende porque históricamente la línea ideológica del herrerismo ha sido esta, donde hay variables que la mueven con una línea, una coherencia que ya tiene casi 100 años. Estamos hablando de la necesidad de un dólar alto o un peso débil, estamos hablando de la necesidad de reducir, el déficit fiscal, y ahí coincidimos todos. El tema es qué cuerda se toca para hacer todo esto. Creo que si bien es cierto, una de las formas de reducir el déficit es recaudar más, creo que fue un tanto brusco y demasiado fuerte de golpe. Como conozco el pensamiento, como conozco el lineamiento económico y la orientación, creo que se se podría haber hecho un poco más suave y no tan brusco, porque se juntan muchas cosas, se junta aumento tarifario, se junta aumento del dólar y se junta el aumento del IVA, por lo menos el tema de compras con tarjetas.
Claro.
Entonces, a lo que voy es, fue demasiado grande el sacudón y me parece que, como soy consciente de que ellos anunciaron que sí, que el déficit era la gran preocupación, no deberíamos descuidar lo que es la inflación. Yo creo que estamos a la puerta de los dos dígitos, ¿no? El déficit fiscal, si es muy alto, es malo, pero también, y muy grave, puede ser una escalada inflacionaria. O, por ejemplo, lo que repercute en la ciudadanía, en la mayoría de la población, el crecimiento del valor del dólar, que en la región no estamos arriba del 10, cuando en la región fue un 5. Entonces, si bien yo puedo aceptar que necesitamos corregir, y es cierto, y la economía mundial está en un periodo bastante complicado, me parece que hay otras cosas que se pueden hacer, por ejemplo, como se planteaba, reducir el gasto, parece que está bien, estaría bien que hubiesen empezado por ahí, e incluso aprovechar la espalda que el país tiene en cuanto a sus reservas o en cuanto a la credibilidad que tienen los organismos financieros. Me parece que la ortodoxia económica aplicada así tan de golpe no nos va a llevar a un buen camino, ojalá esté equivocado y esto se revierta rápido, claro. Pero los resultados o lo que va a pasar a mediano plazo a nivel del ciudadano común no es muy agradable.
Yamandú, desde el gobierno, el propio presidente de la República, lo escuchábamos todos ayer a la hora de los informativos cuando hizo el anuncio, apunta directamente a la responsabilidad del Frente Amplio y desde el Frente Amplio, básicamente lo que le contestan es que no ponga eso como excusa, en parte por lo que usted mismo estaba contestando recién. ¿Usted se afilia a esa línea de pensamiento por esto mismo que explicaba, de que en definitiva el presidente falló a su promesa de campaña?
Lo que pasa es que, a ver, es lógico que después de estar planteando y centrar la campaña en que el frente el que iba a aumentar los impuestos, el frente el que iba a aumentar las tarifas, después de una campaña donde se habla de eso y se instala eso, la única forma, me parece, de justificar es trasladando la responsabilidad a otro, como diciendo esto no es culpa nuestra, no lo hubiésemos querido hacer. Sin embargo, hay señales contradictorias porque uno de los ministros del gobierno dijo esto es lo que esperábamos. Lo dijo muy sinceramente, yo creo que está bueno tener esa honestidad, el caso del ministro de Ganadería, que reconoce que estas cosas son las que se tienen que hacer, porque representa un sector de nuestra sociedad que está esperando esto. Entonces yo ahí no sé bien cuál de las justificaciones o de los argumentos que son los más veraces, pero por otro lado, ojalá un día aprendamos, yo creo que va a ser casi imposible, en campaña electoral, instalar el tema de aumento de impuestos como consigna, es decir, yo no lo voy a aumentar, tú sí, que es un poco el esquema, eso es un grado de irresponsabilidad que ojalá un día podamos analizarlo. Deberíamos hasta prohibirlo desde la Corte Electoral utilizar eso, porque quién sabe qué pasa. Yo creo que fue Daniel Martínez que dijo en algún momento, yo no sé, digo, qué va a pasar dentro de 2 años como para poder asegurar si las tarifas y los impuestos se tienen que mover. Esa corrección técnica que hizo Daniel, desde el punto de vista político, fue lapidar, fue como un suicidio. ¿Por qué? Porque se instala en campaña, impuestos sí, impuestos no, suba tarifa sí, suba tarifa no. Cuando son variables, que uno las tiene que manejar con pragmatismo y viendo cómo se mueve la realidad. ¿Qué pasó acá? Se centró, y va de una vez, el actual presidente centró su argumento para llegar a la presidencia en que el frente era el promotor del tarifazo, promotor de los aumentos de impuestos. Y bueno, y en esa discusión donde nos devolvíamos la pelota, nos fuimos quedando de rehenes. Entonces, o en este caso el gobierno queda rehén de eso, ¿no? Entonces,
o sea que por la boca murió el pez, digamos, ¿no?
Yo creo, a ver, todas las veces se instala eso de... ¿Cómo? En vez de yo plantear lo que yo voy a hacer, lo que hago es tendido, tú vas a ser el que vas a subir los impuestos. Y eso, en el esquema de las elecciones, se ve que rinde, porque con ese susto o con ese miedo se instala. Y ahora desandar ese discurso o justificar eso, y bueno, capaz que la mejor forma es decir, bueno, pues no es culpa mía, lo que encontré es un desastre. Y bueno, yo creo que baja bastante el nivel de la discusión política, o baja bastante el nivel de la discusión electoral, ir por los caminos del simplismo o el subestimar la capacidad de análisis que puede tener la gente. Yo creo que si a la gente le explica bien lo que es esto, creo que sería bastante mejor. A lo que voy, yo entiendo que muchas veces las tarifas tienen que aumentar, yo entiendo que el dólar es fluctuante y hay que acompañar la tendencia. Ahora, cuando la discusión político-partidaria lleva a tirar mensajes tan simplistas, después hay que hacerse cargo, ¿verdad? Y me parece que es lo que está pasando en este momento.
Yamandú, para hablar un poco también de Canelones, usted aparece y lo sabe como el candidato favorito a volver, en definitiva, a la conducción de la intendencia de Canelones, más allá de que, como decimos siempre, los partidos hay que jugarlos, y eso usted lo tiene más claro que nadie, ¿no? Pero
sí, claro.
En caso de ganar, efectivamente, ¿qué relación se imagina con esta nueva OPP en tiempos justamente de austeridad y de un mensaje mucho más rígido, si se quiere, que el que se podía tener en la anterior OPP, ¿no?
Bueno, en primer lugar, el hecho de tener gente a la que uno conoce, que le tengo incluso afecto y aprecio, como José Luis Falero, creo que nos va a ayudar mucho a todas las intendencias. Él viene de ser intendente y del interior todavía, o sea, que conoce bien las vicisitudes y las virtudes que tienen un buen relacionamiento gobierno nacional, gobierno departamental, y a la prueba está que mientras el país creció 80 y algo en términos absolutos, las partidas para el gobierno, para los gobiernos departamentales, fue el doble de eso, o sea que eso lo sabemos, está todo bien. Ahora, creo que hay una nueva concepción. ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto, fuerte y claro.
Hay una nueva concepción de OPP, donde la puntería creo que va más hacia contener el gasto o hacia los gastos que hacia la planificación. Es la vieja concepción de OPP donde era quien manejaba la canilla, me parece. O lo que dijo el propio director Alfi cuando dice, bueno, se pasó hablando y creo que fue muy sincero en cómo había que contener el gasto, cómo veía él la cosa. Creo que aquello de la planificación o la descentralización queda un medio de un segundo plano. Y bueno, son concepciones de la cosa y hay que respetarla. Por otro lado, la contención del gasto que me consta que va a venir, o aquello de los 900 millones que se iba a recortar, si es también para las intendencias, no es una buena noticia. Ahora, peor sería que hubiera un criterio discriminatorio por color político, cosa que espero que no sea así, y conociendo... De nuevo, conociendo a José Luis Valero y al propio presidente, que él tiene un conocimiento del interior que bastante exhaustivo, espero que no pase eso y que, como te dijo en algún momento, Montevideo y Canelones se verían perjudicados. Me parece que eso no va a pasar, así que soy optimista en ese sentido.
Bien. Yamandú, hablando del departamento de Canelones, justamente, no hace tanto usted en una entrevista decía algo así como que si hace todo igual que la gestión pasada, lo tienen que sacar a patadas, ¿no? Por esto de buscar la reelección. Y me gustó esa frase porque es bastante gráfica para hablar justamente de desafíos de una nueva gestión. ¿Por dónde pasan los énfasis? ¿Qué es lo que le está ofreciendo usted al electorado canario en la recorrida departamental?
Yo creo que hay cosas que son la tapa del libro, la del ABC, que tienen que ver con la infraestructura que la gente te pide permanentemente, y ahí no puedes parar de trabajar, y que es la que te lleva, y ese tipo de tareas es que te lleva lo más grande del presupuesto, ¿no? Sin duda. Poniendo más énfasis en los sistemas que, por ejemplo, ciudad por ciudad, de los 30 municipios nuestros, sistemas de drenaje que funcionen, ese es uno de los temas que lo desafiamos. No estoy hablando de acá ya del pavimento, estoy hablando de cómo generar sistemas que no existen, o cómo inventarle a cada centro urbano nuestro un sistema de drenaje que funcione. Eso es una de las cosas. Por otro lado, a nivel de la movilidad, consciente de que a nivel metropolitano nos hemos quedado muy cortos, o la gente pierde mucho tiempo en el transporte público, o lo otro que está pasando en alguna zona del departamento y del área metropolitana, el exceso de vehículos automóvil, ¿no? La gente por algo decide no subirse a un ómnibus y comprarse un auto. Ese tipo de cosas que son desafíos que todo el mundo conoce, tenemos que en algún momento con el gobierno nacional y Montevideo resolver definitivamente un cambio de modalidad. Lo que hoy tenemos no da el resultado que todos esperamos. Por otro lado, el tema medioambiental cada vez está más presente, cada vez está más fuerte en el departamento y en el país, por lo que tenemos que ser creativos y aumentar el nivel de recuperación de residuos, o sea, generar valor a partir del residuo, ir hacia el reciclaje cada vez mayor. Nosotros tenemos niveles de reciclado, de recupero, de los más altos del país, pero no nos conforma. Por lo tanto, hay que experimentar nuevas cosas, ya serán la clasificación en domicilio o aumentando la cantidad de dispositivos para hacerlo. Lo otro importante en el tema medioambiental es el control de los cursos de agua con la tecnología que hoy tenemos. Ollas inteligentes que hoy están instaladas en algunos lugares donde te van midiendo la calidad del agua. En otros lugares tenemos ollas que miden el nivel y el caudal de los cursos de agua, pensando también en el tema de la emergencia. O sea, aprovechar la tecnología para, no para las ciudades, sino para todo el territorio. Eso como modo de ejemplo, pero hay otras cosas. Por ejemplo, el productor rural mediano que siente los cimbronazos de esta economía, de repente ahora el dólar le perjudica mucho, ver cómo hacemos para seguir colaborando, más en momentos como los que estamos de tanta sequía, donde nosotros empezamos a trabajar limpiando tajamares o llevando agua potable para la población, pero que eso solo, si esta sequía sigue, no alcanza. En fin, los énfasis son los mismos mejorados.
Sí, de una gestión que ha dado resultado también, ¿no? Se nos fue un poquito la comunicación con Orsi, vamos a tratar de retomarla, a ver si logramos hacer el contacto para allá, para el tramo final de la entrevista con Orsi, a ver si ahora lo tenemos en línea, a ver, ahora sí, perfecto. Lo escuchamos, me estaba diciendo que los énfasis eran los mismos, pero mejorados, y ahí se nos cortó
en
la...
En este caso, y a su vez pensar en cosas nuevas, por ejemplo, ¿cómo hacer para que la gente de Ciudad de la Costa tenga un transporte público que sea interno a Ciudad de la Costa? Ya a esta altura, eso hay que terminar de resolver, no lo tenemos resuelto, no existe, muy poco lo que hay. Estamos hablando de que son ciudades muy grandes y que la gente a veces se tiene que desplazar.
¿Qué le parece esto del tren o bus eléctrico de la costa?
Es una opción. Ahí lo que aparece cuando aparece con esos tips es que estamos... Quien dice eso es porque está dispuesto a pensar en un cambio de modalidad. Es decir, abandonar lo que hoy tenemos, que de repente pueden ser los mismos coches, los mismos ómnibus, pensando en un carril exclusivo, eso se llama BRT. Nosotros hemos avanzado a nivel país y a nivel área metropolitana en el tema del cambio de modalidad. Hemos avanzado con la tarjeta de STM, que ahora entró en Canelones, hemos avanzado con el mejorar la vía pública, pero con eso no alcanza. Desde el momento que estoy viendo, cada vez más gente entra con auto, sale de Montevideo, y se vuelve a veces un caos en algunos horarios, ¿no? Por otro lado, en algunos puntos del departamento la comunicación se vuelve compleja. Por ejemplo, gente que viene de la ruta interbaniaria a Montevideo, cada vez de Guaramás, o por ruta 8. El tiempo de la gente es muy valioso. Ahí, ya a esta altura, creo que no podemos esperar mucho más. Y ahí sí tenemos que articular con el gobierno nacional, porque el transporte, cuando atraviesa fronteras departamentales, del Ministerio de Transporte. Otras cosas nuevas, por ejemplo, que tenemos que pensar, apuntan, por ejemplo, en algunas ciudades nuestras, el tema de las veredas. Empezamos un plan vereda en Las Piedras. Hay ciudades que tienen veredas y otras que no tienen. Y las que tienen, algunas las tienen muy deterioradas. Y bueno, empezamos algo nuevo que no lo teníamos pensado, pero que estamos trabajando con el padre Mateo y con los gurises que tienen en su proyecto ahí en Las Piedras. Hay otras ciudades que ya nos están pidiendo algo parecido, y en otros lugares donde no tenemos lugares para caminar, porque la cuneta se comió todo el espacio, pensar en flechamiento de algunas calles para hacer ciclovías. Estoy pensando en Costa, por ejemplo, estoy pensando en otros lugares de la costa, donde la cuneta es tan necesaria que no te deja espacio para caminar.
Claro.
En fin, son cada ciudad o cada centro poblado, cada rincón del departamento, precisa soluciones que no siempre son las mismas, pueden ser distintas. Pero básicamente lo que la gente te pide, o por ejemplo, empezamos en Atlante ahora a trabajar ese tema de la ciudad inteligente o de la tecnología al servicio de la ciudad.
Sí.
Si nos sale bien, la idea es replicarla en todo el departamento, tenemos 30 municipios para hacerlo. Así que espacio hay, ideas hay. Hay que generar, por ejemplo, más espacio deportivo porque nos salió muy bien, nosotros hicimos 6 en el último periodo, hay que hacer alguno más. En fin, el abanico de necesidades es muy amplio, pero también las oportunidades.
Estamos llegando al final de este contacto, obviamente que a promesa de volver a hablar más adelante, pero por lo menos un par de cuestiones más. Usted hablaba, cuando yo le preguntaba por la oferta para el electorado en esta campaña, entre otras cosas del tema del agua, ¿no? Que es todo un tema en el Uruguay. Y tengo entendido que ustedes ya tienen funcionando el sistema integrado de monitoreo de aguas y playas de Canelones, el CIMAS.
Sí, sí.
¿Qué resultados viene dando todo eso? Pues es muy práctico, ¿no?
Yo creo que lo que precisa ahora es más difusión.
Claro.
Donde la gente en un celular puede captar o puede estar al tanto de cómo está cada playa, en qué situación están los cursos de agua. Incluso tenemos un sistema de monitoreo para los lagos de la costa, donde también la idea es involucrar al vecino que pueda tener online la situación del lugar donde vive. Hoy es posible, en otras épocas es impensable. O sea, estamos pensando también en los arroyos Solís, tener también un monitoreo permanente de calidad del agua. Hoy ya tenemos un paneo bastante amplio, hay que profundizar un poco más y lo importante es difundirlo para que la gente lo pueda utilizar.
Por último, Yamandú, recién hablábamos de Canelones y evidentemente el vínculo permanente con Montevideo es hasta inevitable, ¿no? Y además, en el caso suyo en particular, por lo pronto lo que han sido estos años con Daniel Martínez, el vínculo se notaba y se notaba mucho. Hoy el Frente Amplio presenta en Montevideo una estrategia distinta a la de Canelones, con tres candidatos potentes, cualquiera de los tres. ¿Cómo se imagina esa articulación? Y también, ¿cómo está observando el juego de la coalición multicolor con Laura Raffo, ¿no?
Yo creo que, a ver, cualquiera de los tres que del Frente gane en Montevideo, yo los conozco los tres. Conozco menos a Álvaro, que lo conocí hace poco, y me encantó trabajar con él o pensar juntos. O sea que por ahí no vamos a tener ninguna dificultad, cualquiera sea de ellos, ¿no? Y el otro tema de la coalición multicolor, de la forma como lo resolvieron, me llamó mucho la atención, porque creo que, no sé, como que no parece una apuesta a ganar ahora, quizás sea una apuesta a futuro, e incluso que el propio presidente de la República se haya tenido que hacer cargo de eso, es llama la atención, ¿no? Cuando ya vaya si tiene tema, y vaya si tiene necesidad, y lo vemos con ganas de meterse de lleno en los temas nacionales, pero surgió de una propuesta que nadie esperaba, alguien que nunca estuvo vinculado a este tema. Ahora, es interesante ver cómo alguien que es herrerista, como ella, vaya con el lema Partido Independiente y a su vez lo vote el Partido Colorado. Es muy, muy original, muy llamativo. Y aquella propuesta que los mismos actores hicieron de la concertación y que fracasó, hoy encuentra un canal bastante más, se ve que más eficiente, más atractivo para ir con una propuesta electoral más o menos potente. Pero creo que hay como un reconocimiento de que es difícil para la coalición multicolor lograr esa unanimidad para Montevideo.
Quiero agradecerle al candidato a la intendencia de Canelones por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, por estos minutos en el marco de un día de intensa actividad, de intensa agenda. Volvemos a conversar en cualquier momento para seguir profundizando y tal vez un poco más cerca ya del 10 de mayo para ver cómo está todo. Un abrazo grande y gracias por atendernos.
Muchísimo gusto y cuando quieran a las órdenes.